Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 13 de enero. Estamos cerrando la semana y aquí en Sumas es como que si apenas la estamos iniciando. Súper contentos de estar aquí con ustedes, con mucha información, contenido de mucho valor que yo sé que ustedes están ansiosos de escuchar. También están ansiosos de recibir aquí a mi querido amigo Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo está?
Gracias por esa emotiva bienvenida, Ivette. La verdad que el que está ansioso soy yo por compartir con usted y con nuestra audiencia. Es curioso, sí, pero normalmente al iniciar el año no hay muchas noticias de índole financiera o económico, pero este año ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Este año hemos tenido, sí, mucho de qué hablar por cuenta del Omicron, por cuenta de la inflación, bueno, por cuenta de mil cosas que están sucediendo en los mercados y que nos llevan a traerle esa información a nuestra querida audiencia, a quien saludo de la manera más amable y agradable posible. Ojalá que todos se encuentren bien, que sus familias estén bien y que en este momento, si están en el tapón, que lo dudo mucho porque yo ahora que venía no, la verdad que no encontré mucho tapón, todavía las calles están medio suaves, pues nos estén escuchando y estén compartiendo de repente en familia, porque las finanzas personales son de todos, no solo son del que genera el mayor ingreso, sea él o ella. Es una responsabilidad del hogar. Bueno, empezamos nuestros factores del día en los mercados internacionales. Ayer lo hicimos en China, hoy lo hacemos en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la Fed dice que la economía de Estados Unidos está creciendo, pero pues tiene que encarar algunos problemas que se ven venir.
Continuamos con la Cepal, que nos da una receta para que República Dominicana controle la inflación. Vamos a ver de qué se trata.
Y aquí de las autoridades del país, la Superintendencia de Bancos pone en vigencia la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios de los Productos Financieros. Este es un tema que creo que nos interesa a todos aquellos que hacemos uso del sistema financiero. Así que pongan mucho cuidado, no se vayan a perder esta notica.
Luego, Santiago, vamos a hablar de la cantidad de empresas que se registraron en la Cámara de Comercio en el año 2021. La República Dominicana está votada emprendiendo.
Y posteriormente vamos a hablar del ministro Almonte, quien compartió algunas de sus pensamientos y opiniones sobre el fideicomiso que se está estructurando para despolitizar a Punta Catalina, dice él. Ya veremos de qué se trata.
Seguido, vamos a un conversando a fondo, recibiendo.
Ya empieza usted a sonreír, ojos, la cara, se le transformó todo. Se nota que le tiene mucho cariño a este personaje,
de
¿no?
De verdad que aprecio mucho a este joven, de verdad que lo respeto mucho, su conocimiento, su sabiduría, y tenerlo aquí de nuevo con nosotros, de verdad que me pone bien contenta. Jacinto Díaz, señores, en su segmento, conversando a fondo, como todos los jueves. Vamos a ver de qué vendrá a hablarnos Jacinto.
Yo le
Santiago.
Digo, yo le doy la orejita de una vez a usted y a toda nuestra audiencia. Hoy nos viene a hablar de la inflación en los Estados Unidos, un temita que está sobre el tapete en todos los mercados internacionales y de inversiones. Así. Posteriormente, nos vamos a nuestra estadística de hoy, que hoy está como vinculando el tema del Omicron con el comercio dominicano. Ya les contaremos de qué se trata.
Bueno, señores, si vamos a adición o sustracción, este segmento que usted y yo siempre esperamos porque podemos hacer nuestras votaciones, dar nuestras opiniones. Vamos a ver qué pasó la semana pasada. Y claro está, sí, señor, vamos a poner una encuesta para esta semana también.
De ahí nos vamos para fracciones heterogéneas, donde regresa otra persona. Katy Cepeda empieza este año con los guantes puestos, imagínense. Y vamos a hablar de los casos de negocio, algo que académicamente se conoce mucho, pero que en las empresas normalmente no se aplica tanto. Vamos a enfrentarnos ella y yo sobre los casos de negocio. Y finalmente, mi querida Ivette.
La frase a recordar, ustedes saben que sin eso no hay fin por este programa. Así es que quédense ahí sentaditos, no cambien
ese dial, porque el contenido de hoy está para chuparse los dedos.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Como ustedes ya están acostumbrados, iniciamos en el mercado internacional, hoy como les dijimos, en los Estados Unidos, donde el gobierno, pues la Fed, digamos, pero el gobierno reportó que los precios al consumidor subieron un 7% anual en diciembre, el mayor crecimiento desde 1982. Y si bien la economía estadounidense está creciendo a un ritmo modesto, sigue en cierta medida alargada por demoras en las cadenas de suministro y la escasez de mano de obra, según un estudio que la Reserva Federal, la Fed, emitió ayer miércoles, un tema que sigue preocupando a las autoridades. En su más reciente sondeo de condiciones de negocios en el país, el Banco Central estadounidense indicó que sus 12 bancos regionales hallaron que la economía sigue en franco crecimiento, lo cual es bastante positivo, pero varias regiones reportaron una disminución en los gastos de hoteles, de restaurantes y de viajes, quizás debido a la propagación de esta contagiosa variante que también estamos viviendo aquí en República Dominicana, el Omicron del coronavirus, ¿verdad? Si bien el optimismo reina en términos generales, varios distritos reportaron que las expectativas de los negocios sobre el crecimiento de cara a los próximos meses se han disminuido un poco en las últimas semanas. El estudio conocido como el Libro Beige sirve como base para las discusiones en la próxima reunión de la Fed que tendrá lugar el 25 y 26 de enero. Por su parte, el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, en su testimonio al Congreso el martes pasado, advirtió que el aumento de la inflación podría dificultar la plena recuperación del mercado laboral. Pues en la reunión más reciente que llevó a cabo la Fed en diciembre pasado, el señor Powell dijo que el Banco Central está acelerando sus gestiones para restringir el crédito a fin de poder mantener controlada la inflación. Estos comentarios han surgido en momentos en que muchos estadounidenses empiezan ya a sufrir el impacto del incremento de los precios, especialmente en alimentos, gasolina y vivienda. Seguiremos haciéndole seguimiento a esta importante noticia.
Ahora vamos a escuchar la receta que nos da la Cepal, Santiago. Ellos comienzan pues contándonos, abro comillas, vemos que hay un aumento en las tasas de variación de los índices de precios. Esto apunta a que esta persistencia de presiones inflacionarias puede quedarse con nosotros. Esta advertencia la hizo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, es la señora Alicia Bárcena, quien llamó a los países de la región a implementar medidas tendentes a reducir la inflación más allá del aumento de las tasas de interés. Recomendó a las naciones latinoamericanas mantener una mayor coordinación entre políticas fiscales, monetarias, cambiarias y macroprudenciales, convencionales y no convencionales, evitando así utilizar un incremento para controlar los precios, lo que calificó como contraproducente. Bárcena se refirió en estos términos al presentar este jueves el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, el cual recoge que la República Dominicana fue el segundo país de Centroamérica donde más aumentaron los precios entre agosto del 2020 e igual mes del 2021, con un 7.9%, solo superado por Cuba, que registró una inflación de un 72.5%. Un documento elaborado por la Cepal establece que el país tuvo un aumento del índice de precios al consumidor en el citado periodo por encima del promedio centroamericano, incluyendo a México, que fue de 5.3%, mientras que el de la región latinoamericana fue de 6.4%. Así es que a observar lo que nos está señalando la ejecutiva de la Cepal.
Bueno, y aquí en República Dominicana, buenas noticias para los usuarios de los servicios financieros, pues la Superintendencia de Bancos puso en vigencia la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios de los Productos Financieros con el objetivo de educar y lograr que los ciudadanos conozcan las prerrogativas y obligaciones que les asisten en sus relaciones con las entidades financieras. Se trata de una serie de 13 pautas que deberán ser entregadas a los usuarios de manera física o digital para asegurar la mejor interacción con las entidades. Según establece la circular número 01 del 2022, las entidades financieras deberán entregar a los usuarios la Carta de Derechos y Deberes al momento de suscribir los contratos de adhesión o los contratos financieros de sus productos y servicios. De igual manera, las entidades financieras tienen que contar con esta carta de manera visible y permanente en sus oficinas y centros de atención al cliente, además de contar con folletos que amplíen y faciliten esta información a los usuarios. Conforme la normativa, el documento debe estar disponible en el menú de opciones también de cada página de internet de cada entidad y debe haber una sección que deberá denominarse Protección al Usuario, además de estar enviando trimestralmente a sus clientes a través de canales digitales y móviles dicha información. Las entidades financieras tienen un plazo de 30 días para adecuar los canales digitales y de 90 días para incluir la Carta de Derechos y Deberes en los contratos físicos desde la publicación de esta circular. Vale la pena rescatar que la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios pues establece que los usuarios deben verificar que su entidad esté en el registro de entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos. También suministrar datos e informaciones verídicas, suministrar información detallada sobre los productos y servicios que desean adquirir, leer detenidamente el contenido de los contratos que van a firmar, utilizar los productos y servicios de acuerdo a lo que está establecido y cumplir con el pago y las obligaciones que adquieren con cada uno de los productos. Del otro lado, pues los usuarios tienen, por supuesto, digámoslo así, derechos. Y es que tienen el derecho a obtener la información o documentación que necesiten, tienen acceso a los productos y servicios sin sufrir discriminación alguna, tienen la posibilidad de reclamar a su entidad ante cualquier vulneración de sus derechos, elegir la entidad y el producto que deseen de manera libre y voluntaria, tener protección y exigir la aplicación de las leyes por parte de las entidades, así como también el pleno derecho a la información y a la educación financiera.
Bueno, Santiago, hoy vamos a hablar de la Cámara de Santo Domingo, de la Cámara de Comercio, que cerró este 2021 con un total de 11,336 nuevas empresas registradas, lo que representa un aumento de un 26% en comparación al año anterior, cuando se crearon 8,408 compañías. De acuerdo al informe de la Cámara, de las 11,336 empresas que se registraron el año pasado, 9,695 corresponden a sociedades de responsabilidad limitadas, 914 a personas físicas, 516 a empresas individual de responsabilidad limitada, 140 a empresas extranjeras, 63 a sociedad por acciones simplificadas y 12 fueron de sociedades anónimas. Mientras que un total de 117,491 transacciones fueron realizadas este 2021 para un aumento de un 42% respecto al 2020. El señor Manuel Luna Suet, que es el presidente de la Junta Directiva de la entidad, dijo que esos números son alentadores frente al panorama generado por la crisis sanitaria del COVID-19. Abro comillas, podríamos decir que estamos frente a una significativa recuperación económica a juzgar por el flujo de transacciones que procesamos y por el registro de nuevas empresas por parte del empresario dominicano. También dijo que su compromiso, o reiteró el compromiso, de seguir contribuyendo al desarrollo económico del país.
Bueno, y finalmente vamos a hablar de Punta Catalina. El ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, destacó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados el día de ayer para el fideicomiso público de la central termoeléctrica Punta Catalina e indicó que dicho mecanismo permitirá despolitizar el complejo energético. Señaló que el fideicomiso permitirá a Punta Catalina participar en el mercado eléctrico como un agente independiente, donde el Estado dominicano solo percibirá los beneficios de la venta de electricidad de esas plantas. El señor Almonte explicó que Punta Catalina formaba parte de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, pero que, como esta última está en proceso de desaparición definitiva, ya su administración no puede caer en manos del Ministerio de Energía y Minas porque no tiene condiciones legales para ser propietarios de empresas. Así que este es un mecanismo que se utiliza para que Punta Catalina pueda seguir funcionando, tenga mayor independencia y esperamos todos mayor eficiencia. Ya veremos qué ocurre realmente con esto. Seamos optimistas, consideremos que esto va a funcionar, pero le seguiremos haciendo seguimiento. Con esto terminamos nuestros factores del día, Ivette.
Y nos vamos a conversar a fondo. Queremos hablar ya con Jacinto Díaz.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, no. Echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a fondo, señores, yo sé que habían extrañado ustedes, al igual que nosotros, a nuestro querido Jacinto Díaz, pero qué causa tan hermosa por la que se nos ausentó. Así es que, Jacinto, bienvenido nuevamente aquí a Sumas y felices de saber que tú también estás feliz por tu matrimonio. Para informarle ya a la audiencia que se nos pasó Jacinto, para las seguidoras y para todo el mundo, ya él es qué un risa. Hombre casado.
No, gracias de verdad, Ivette y Santiago, por recibirme aquí en este año nuevo. De verdad, muy feliz estar de regreso y sí, ya casado. Así que celebrando eso y comenzando muy activamente.
O sea, en tu caso sí aplica eso que dicen año nuevo, vida nueva, totalmente.
Sí, ya, definitivamente.
No, muy bueno. Nos alegra mucho que nos estés acompañando otra vez, Jacinto, aunque te tenemos que confesar, quien nos ayudaste a contactar, Khalil Díaz, hizo un papelazo acá impresionante. También nos habló de temas muy interesantes y te cuento que iba cautivando a la audiencia, tanto así que por ahí me han escrito para ver si lo volvemos a invitar. Vamos a ver si le abrimos espacio de repente quincenal o mensualmente en otro momentico, porque qué pena contigo, Khalil, si nos estás escuchando, pero este es el espacio de Jacinto.
Khalil creyó que le dijimos que nos los íbamos a robar para otro segmento y que era falso. Pero la verdad es que queremos robarnos a ese tremendo emprendedor, a ese tremendo empresario, no. Y de verdad que nos encantó compartir con él.
Gracias por el apoyo.
Han pasado muchas cosas desde que tú dejaste Sumas. Ha pasado casi un mes y en ese mes, en materia económica y en materia también de salud, hemos visto grandes cambios en el mundo entero. Cuéntanos entonces qué nos traes para el día de hoy. Aquí hoy jueves de mercados internacionales.
Claro, no, perfecto, Santiago. Te cuento que uno de los tópicos más importantes a nivel internacional y mercados internacionales es el tema de la inflación, de que obviamente el año pasado hemos visto una grande recuperación a nivel de la economía y sin poder resolver todos los temas de supply chain, de la cadena de suministros. Y en Estados Unidos hemos visto un nivel casi récord a lo que es la inflación y de verdad que es un tema que es muy importante considerar cuando uno toma sus decisiones al invertir. Y siempre cuando hablamos de la inflación, o sea, nos referimos a esa subida de precios de lo que vemos de productos o servicios en una economía y en este caso por la alta demanda y la escasez de los productos y los servicios mismos, pero todo obviamente amplificado al extremo por este tema del COVID. Y los Estados Unidos tuvo el nivel de inflación más alto en los últimos 40 años. O sea, de verdad, una cosa impresionante, ya que tanto tuvo el tema de la recuperación pronta, la escasez de productos y también el estímulo económico liderado por la Reserva Federal Americana, que causó un aumento en liquidez mensual de miles de millones de dólares que entraron en el sistema financiero y creó y propulsó el nivel de inflación que llegó a ser tan alto. El nivel de un 7% desde diciembre de 2021 a el diciembre de 2020. O sea, se mide de un año para otro, no de un mes para otro.
Es decir, casi que la tormenta perfecta para la subida de precios fue esto.
Increíble.
Bueno, entonces, pero ahí entran muchas dudas y muchas preguntas, porque entonces la gente puede decir, bueno, pero esta subida entonces fue propiciada por la Fed, fue propiciada por ese bajonazo de tasas. ¿Tú qué pensarías al respecto? ¿Qué le responderías a aquellos que dicen esto es culpa de la Fed?
Bueno, definitivamente el estímulo al ser tan fuerte en un momento de de tanta escasez creó y fue uno de los impactos y líderes en crear esta misma inflación, que en su momento, la verdad, sí entiendo que fue necesaria. O sea, aunque haya inflación, o sea, hemos visto un crecimiento económico muy importante y la verdad que sí lo meritaba. Y bueno, o sea, es lo que se ve justo en los comentarios ahora de Jerome Powell, el Fed Chairman, el jefe de la Reserva Federal, implicando que la nueva meta es asegurarse de que se controle esa inflación, que es la verdad la importancia principal. Porque si hay un momento temporal de una alza de inflación, bueno, pues se toma en consideración. Pero lo importante es que no se prolongue y que no sea un factor de preocupación para quienes pierden el valor de su dinero en dólares cada vez que hay inflación.
¿Esto cómo influye en los mercados financieros? ¿Por qué los inversionistas están tan pendientes del tema de inflación? Jacinto, explícale a nuestra audiencia, pues, ¿cuál es el camino que posiblemente tome la Fed para contrarrestar esa subida de precios en los Estados Unidos? ¿Y por qué los inversionistas están tan pendientes de esta cifra y de las acciones que se tomen?
Claro. Pues cualquier buen inversionista, cuando toma su decisión de ejecutar y decidir qué compra y qué no, toma como un factor importante lo que es la inflación. Entonces, porque cuando tú tienes alguna rentabilidad, ya sea de una inversión en bonos o en acciones, siempre lo tienes que comparar como una rentabilidad real, o sea, sobre lo que la depreciación, o sea, lo que ese valor de inflacionario del dólar tenga en contra de lo que tú obtengas. Por decir un ejemplo, o sea, si estás invirtiendo en bonos del gobierno americano y te están dando un 2 o 3%, pues si la inflación es un 7, cuando ves tu valor agregado real, o sea, tus rendimientos de esa inversión real en base a lo que de verdad tú tienes capacidad de pago con ese dólar, la verdad tienes un rendimiento negativo. O sea, que los $100 de hoy no son los mismos $100 del que teníamos hace 10 años y no son lo mismo que los $100 que vendrán en los próximos 10 años. O sea, uno pierde el valor adquisitivo de su moneda cuando hay inflación.
Perdóname, te interrumpo. Ese es un punto muy importante. No quiere decir que quienes hayan invertido en bonos en Estados Unidos recientemente tengan menos dinero. O sea, la cantidad de dinero quizás es superior a la que invirtieron, probablemente. Pero es lo que tú dices, es que el valor de ese dinero se ha reducido, es decir, pueden consumir menos bienes que los bienes que podían consumir hace 6 meses, digámoslo así, para que la gente entienda. No quiere decir que tenga menos dólares, quizás claro, tiene más dólares que los que tenía hace 6 meses, pero lo que ocurre es que hace 6 meses, con esos dólares que tenía, podía consumir más bienes y servicios que los que hoy en día puede consumir.
Sí, definitivamente. Es esencialmente una pérdida del valor adquisitivo de la misma moneda. Y la verdad que impacta esas ganancias reales, porque si tienes un rendimiento menor a lo que se deprecia la moneda, al final tu poder adquisitivo va cayendo.
Entonces, claro. Jacinto, por ejemplo, si yo fui una persona que a finales del año 2021 hice inversiones de propiedades, hice inversiones tal vez en la bolsa, ¿cómo se puede ver esto afectado? Esas inversiones que yo hice con la supuesta visión de eso mismo, su nombre lo dice, claro, de invertir para poder tener retornos, ¿cómo me puedo ver afectado yo en este momento? O sea, yo claro, como inversor.
Sí, muy buen punto. Y ahí menciona lo de bienes raíces. Hay inversiones que son beneficiosas o por lo menos amortivan los impactos de la inflación. Y las bienes raíces son una que típicamente a largo plazo han podido, quien dice, absorber lo que es esa depreciación, esa inflación. Porque cuando hablas de lo que es un valor intrínseco de un edificio, o sea, a largo plazo los precios tienden a regularizarse. Entonces, aunque hayan desvalorizaciones oportunas de un año a otro, a largo plazo, lo que son los bienes raíces y los productos como algunos commodities, como el oro, son esos que como amortivan bien algunos temas inflacionarios. Mientras que hay otros que quizás no lo tienen, o sea, naturalmente dentro de su fórmula. O sea, algunos bonos sufren mucho cuando la inflación está muy alta, porque se ven que el retorno real, cuando uno le sustrae ese porcentaje de inflación, es negativo. Entonces, para eso lo inviertes en acciones y quizás esperas que puedan superar, como siempre lo han hecho en la historia, un 10, un 11, 12%, en términos de como generales de rendimiento tradicional de acciones. Entonces, ajá. Son muchos factores y muchos puntos que considerar.
Sí, yo creo que eso es importante, Ivette, porque no necesariamente haber invertido en los últimos meses es malo. Depende de lo que hayamos invertido. De hecho, por ejemplo, hablando de acciones, pues hay compañías que se han valorizado extraordinariamente con la pandemia. Por citar algunas, pues muchas de las empresas que están creando las soluciones para atacar la pandemia, farmacéuticas, empresas de tecnología, biotecnología, se han valorizado muchísimo. Entonces depende mucho en lo que hayamos invertido. Lo que sí está claro es que si yo invertí en renta fija, es decir, en deuda, pues en este momento tengo que estar bien atento, porque ahí viene mi siguiente pregunta, Jacinto. ¿Qué podemos esperar que haga la Fed para atacar esa inflación? ¿Qué es lo que dicen los analistas, sí, los expertos del mercado?
Sí, lo que se espera es que el estímulo hacia la economía con la política monetaria de la Reserva Federal sea disminuida progresivamente. Es decir, que los aproximados 100 mil millones de dólares que compra la Fed mensualmente de diferentes activos de deuda en el mercado, se vengan a ir reduciendo en esas compras para que no haya, quien dice, ese empuje artificial o ese estímulo que crea la demanda por el dólar y que va causando la inflación, ya que hay mucho más liquidez en el mercado de lo que quizás había antes. Y por eso tiende a ser ese efecto de que van subiendo las tasas e intereses de lo que son los bonos de la tesorería y otros gubernamentales. Entonces, cuando van subiendo las tasas de interés, los bonos recuperan, o sea, se vuelven más atractivos y se ve ese flux hacia todo lo que es renta fija, ya que si suben las tasas, son más rentables inversiones por ahí.
Ok, o sea que probablemente mucha gente que tiene liquidez en este momento está esperando a que efectivamente la Fed haga esos recortes de las compras que está haciendo y posteriormente, esperaría uno, suban algo sus tasas de referencia, de tal manera que podamos comprar bonos con una mejor rentabilidad en algunos meses. Yo quería señalar que hay algunos analistas que están mencionando que en este año 2022, incluso la Fed podría llegar a hacer de 3 a 4 subidas de tasas. Entonces es un escenario que anteriormente creo que muy pocos preveíamos, pero que ahora de manera más generalizada se está volviendo como aceptado, digámoslo así. No sabemos si va a ocurrir o no, nadie lo sabe, pero por lo que estamos viendo, muchos analistas están indicando que eso es posible. Jacinto, si te parece, lo dejamos hasta aquí y en una próxima sesión, la próxima semana, tú vienes aquí en la noche y si puedes, si te parece bien, ampliamos el tema de por qué la subida de tasas en los Estados Unidos afecta todos los mercados internacionales. Porque también en República Dominicana estamos pendientes de qué ocurre con la tasa de referencia en los Estados Unidos, así como en el resto de Latinoamérica y del mundo entero. ¿Cómo esto afecta a nuestras inversiones, las inversiones del mundo entero? Dado que Estados Unidos, pues, es un país de referencia siempre. ¿Te parece bien?
Súper, perfecto.
Bueno, Jacinto, muchísimas gracias por volver a Sumas. Estamos muy contentos de volver a tenerte y con seguridad toda tu audiencia y tu fanaticada tiene la misma sonrisa que tenemos Ivette y yo esta noche.
Gracias, Santiago, y gracias, Ivette. De verdad, muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias por la oportunidad.
Que tengas
Buenas
una
noches,
feliz
Jacinto,
noche.
Feliz.
Gracias.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la serie mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy es una estadística que, como les dijimos, relaciona el tema del COVID con el comercio. Y es que señalan que el ausentismo laboral en el comercio hoy en día está rondando alrededor del 25% por culpa de los contagios que se están dando por el Omicron. Es decir, el 25% de los empleados del comercio hoy en día no están asistiendo a sus labores habituales, según lo expresó el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Dijo que a pesar de que las autoridades redujeron a 7 días el tiempo que los empleados pueden estar en sus hogares, pues le preocupa que al no llevar un certificado médico donde se diga que está afectado de COVID, ahora se está prestando mayor cantidad de ausencia laboral. Y hay algo bien interesante en esta estadística, es que se llama la atención sobre la necesidad que se tiene en el país del seguro, digámoslo así, de ausentismo o el seguro de desempleo. Es un tema que vuelve y ronda y ojalá las entidades financieras, las aseguradoras, tomen partido en esto. Así que una estadística que mueve el país, 25% de ausentismo en el comercio dominicano.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Santiago, llegó el momento de adición o sustracción y de verdad, Santiago, que este año 2022 tengo que hacer un compromiso de conexión, pues, a nivel más poderoso con la audiencia, porque los últimos jueves del año 2021, pues, no estuve acertando totalmente con mi audiencia. Así es que este bueno, año tengo que retomar ese compromiso de conexión para ver cómo nos va con estas encuestas.
Hoy se la pusimos fácil a usted, porque acuérdese que la pregunta de la encuesta pasada era hacer una lista de propósitos para 2022 con metas y fechas, ¿es una decisión positiva, sí o no? ¿Usted qué cree que dijo nuestra audiencia?
Bueno, si la audiencia de nosotros sigue Sumas, estoy convencida de que masivamente eso se reventó diciendo que sí.
Vamos a escuchar a ver qué dijeron.
Dios, Santiago, que sí, que ya comenzamos bien este 2022, ya comenzamos bien conectados, sin duda alguna, es una decisión que todos debemos de tomar a inicio de año ahora, Santiago.
Quieres saber la respuesta, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a decir. Mire, yo estoy muy complacido y le agradezco a toda nuestra audiencia la votación que tuvimos, porque efectivamente el 100% de los votantes han dicho que es una decisión positiva. Eso me alegra mucho porque quiere decir que tenemos la conciencia de que para poder realizar las metas hay que ponerles nombre, fecha y, por supuesto, un monto periódico para poder ejecutarlas. Me alegra muchísimo esa respuesta. No se imagina la sonrisa que me saca y el ánimo que me da para continuar con esta tarea este año 2022. Creo que de cierta manera hemos influenciado un poquito en el comportamiento financiero de nuestra audiencia. Me alegra mucho. Para esta semana tenemos ya la encuesta, se está publicando en este momento y corresponde a la advertencia que hizo el presidente Luis Abinader sobre que es imposible para el gobierno continuar subsidiando los combustibles para mantener los precios relativamente bajos. ¿Esa es una decisión positiva o no? Por favor, vayan a nuestro Instagram. Si nos están siguiendo en el story, les va a salir automáticamente la encuesta. Contamos con su voto.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de Fracciones Heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Bueno, Santiago, ¿está listo?
Porque
claro. Llegó Katy. Y la estoy viendo desde hace rato, desde que comenzó el programa. Yo la ando viendo aquí con guantes apretados.
Como calentando, ¿no?
Ejercitándose, poniéndose en posición, que será lo que nos trae Katy, Santiago.
No sé, pues preguntémosle a ella. Bienvenida, Katy. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Qué va? Lástima que no me puedan ver nuestros oyentes, porque yo tengo una cara de niña buena hoy, tremenda. Entonces, a medida que van pasando los días, uno se va poniendo más relajado, más feliz, más contento. O sea, que no vengo con ningunos guantes, ¿qué va? Además, cuando yo trato de ponérsela difícil a Santiago, pues él siempre sale airoso. O sea, que él nunca me defrauda. O sea, que vamos adelante.
Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien. Y hoy seguramente nuestra audiencia está con expectativa de saber sobre qué vamos a hablar, Katy. Así que cuéntanos.
Bueno, yo sé que muchos de nosotros han oído lo que es el concepto de caso de negocios, business case, que lo hemos oído mucho en las universidades, pero que también nosotros como consultores financieros también lo aplicamos muchísimo, de manera rutinaria. Entonces quería hablarles sobre las ventajas que representa pues estructurar un buen caso de negocios para la toma de decisiones y que se pueda aplicar perfectamente a nuestra vida personal y a la empresarial también. Y cuando entonces yo empujo y voy a elegir sobre lo positivo que es pues apoyarnos en esta herramienta, en esta metodología que es tan interesante, y te dejo a ti la parte pues difícil de decir el por qué no. El por qué entonces no crees que no es válido o agrega valor, pues implementar una metodología de estructuración de un caso de negocio para la toma de nuestras decisiones. O sea que entiendo que es un tema interesante y vamos a compartirlo hoy con todos ustedes.
Bueno, espero que la audiencia se haya dado cuenta de lo suavecito que empezaron a darme, ¿no? De una vez eligiendo tema, eligiendo esquina, de todo. Eso se puso
bueno.
Ella
vino en paz. Ella vino en paz.
Pero bueno, es que bueno, sí, estamos de acuerdo. Pero así es que me gusta a mí. Katy, entonces, yo creo que es importante que tú que trabajas en esto, antes de que iniciemos a hablar de desventajas y ventajas, o de ventajas y desventajas más bien, tú nos cuentes un poquito qué es un plan de negocio, o más bien, qué es un caso de negocio. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus partes usualmente? Esto depende mucho del consultor, de la industria, pero hay algunas generalidades, ¿verdad? Entonces, es bueno que yo creo que nos cuentes para qué sirve más o menos, cómo se arma, qué pasos se deben seguir, y de ahí arrancamos a hablar de las ventajas y posiblemente, yo no diría desventajas, sino temas a considerar cuando estoy pensando si hago un caso de negocio o no. ¿Qué opinas?
Así es. Bueno, primero, como muy bien dice, vamos a explicar qué es eso, caso de negocios. Y vamos a decir que es el insumo primario que nosotros pues estructuramos para tomar las decisiones que nosotros hacemos. O sea, a través de un caso de negocios simplemente, pues, todos los puntos que nosotros tomamos en consideración para evaluar la viabilidad de tomar una decisión de si es correcto, si ejecutamos un proyecto, si a título personal pues evaluamos varias alternativas y evaluamos pros y contras. Y todo ese mar de informaciones que debemos de tomar en consideración para pues tomar una decisión de qué, de por dónde irnos dentro de las diferentes alternativas que tenemos. ¿Y qué es, sobre todo, lo que más valor genera para nuestra empresa o para nuestra vida? Porque nos aplica, insisto, muy bien a título personal, en las múltiples opciones y decisiones que tenemos. Me gusta mucho hablar de que es una metodología de toma de decisiones, una metodología, una base para una metodología de selección de proyectos en el caso de una empresa. Y bueno, pues es la estructura inicial para nosotros tomar esa decisión. ¿Qué elementos debemos de considerar para tomar esa decisión? Eso, y por supuesto, en el caso de las empresas, lo podemos hacer a nivel personal, pues dejar documentado eso a nivel de lo que es un documento. O sea, y dejarlo pues ahí, esa documentación pues ya que nos quede a nivel de consulta y de tracking para también pues poder seguir evaluando los siguientes pasos. Eso es básicamente lo que es un caso de negocios.
Ivette, ¿alguna pregunta hasta el momento?
Hasta el momento, Santiago, voy entendiéndolo todo.
Perfecto.
Bueno, pues voy a comenzar, Santiago, explicando un poquito. Ya di una introducción, como muy bien me dijiste. Entonces, voy para que puedan ver y todos ustedes pues entender con más detalle. Aquí el caso de negocios lo que hace es que nos evalúa, o sea, nos ayuda a evaluar la validez que tienes, que estamos tomando en ese tipo de decisiones. ¿Qué objetivo nosotros queremos lograr para nosotros poder tomar esa decisión o poder iniciar ese proyecto? ¿Qué valor, qué beneficio contribuye? Y por supuesto, ¿qué nos cuesta? Porque cualquier decisión que nosotros tomamos tiene también un valor, decisiones y elementos cualitativos y decisiones y elementos cuantitativas. Entonces, un poquito resumiendo aquí, se deben de tomar en consideración para decisiones de alto nivel, analizar las necesidades o qué es lo que queremos realmente perseguir, qué nos cuesta, qué beneficios nos da, por qué nosotros estamos evaluando esto. Hay componentes también en el caso de las empresas de análisis de mercado, de productos, cuál es el cliente objetivo que nosotros queremos llegar, quién, o sea, cuál es el nivel de logro, cómo vamos a medir eso a nivel de la ejecución de ese proyecto en el tiempo y cuándo, por supuesto, ya pues debemos de finalizaría también ese proyecto. Y sobre todo, el análisis de un caso de negocios nos ayuda a elegir, dentro de todas las alternativas que nosotros tenemos, con cuáles proyectos y con cuáles decisiones nos tomamos. Vamos a llevar esto un poquito al plano personal. Si nosotros estamos decidiendo, por ejemplo, que es el caso de mi hija en este momento, ¿a cuál universidad ir? Bueno, está en 11, ya el año que viene pues ya tiene que comenzar un proceso en una universidad. Estamos evaluando qué quiere estudiar, estamos evaluando dónde quiere estudiar, cuáles son las mejores universidades en base a su quiere estudiar, y es un caso perfecto para tú establecer un caso de negocios. Tú tienes una decisión importante, tiene varias alternativas. Y ahí, ¿qué nos va a costar? Por supuesto, esa universidad, ¿la podemos pagar o tenemos que ir a otra buena? Entonces, ahí tú evalúas todos los elementos que quieras, que tienes que utilizar para tú al final decidir por cuál universidad ir en base, por supuesto, la decisión que tomaste de qué vas a estudiar. Eso es un ejemplo a título personal. Yo creo que iría bastante bien. Ahí podemos documentar perfectamente un caso de negocios. Si nos vamos a una empresa, vamos a nivel de proyectos. Los proyectos realmente van muy alineados al objetivo estratégico de una empresa. Y el caso de negocio evalúa si esos diferentes proyectos que nosotros, pues, diferentes áreas quieren desarrollar durante el año, van alineados a ese plan estratégico, van alineados con lo que son los objetivos a nivel de ingresos y de valor que va a representar la empresa. Eso también pudiera ser un buen ejemplo de un caso de negocio. Para finalizar, sí.
Te iba a preguntar, por ejemplo, esto que tú estás explicando y ahora cuando lo llevas al área empresarial, se me parece mucho al análisis FODA, que debe de hacer una empresa, pero y ahí cuando ya tú lo estás hablando, yo digo, oye, pero esto se parece mucho en el área organizacional a los análisis FODA que deben hacer las empresas, hablando de las amenazas, de las fortalezas, debilidades y oportunidades. Ahora, cuando hablamos de este plan, para yo ver si estoy entendiendo adecuadamente, no solo voy a hablar de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y amenazas que tiene mi proyecto, sino que me voy a ir un poco más profundo, indagando la parte económica en su totalidad, hacer una proyección de lo bueno, de lo no tan bueno, de lo malísimo, de lo malilicísimo, o sea, no, eso es lo que promueve este tipo de propuesta que estás trayendo hoy.
Así es. De hecho, Ivette, lo que dices, el FODA es parte de lo que es un caso de negocios. Es un punto de análisis de un caso de negocios que tiene un componente de hacer ese análisis FODA, también tiene un componente de análisis financiero que de hecho puede tener como conclusión una debilidad, una fortaleza en esas conclusiones y unas conclusiones y recomendaciones. Entonces, y también tiene un componente también de riesgo y de análisis de mercado. Entonces, cuando tú sumas todas estas partes y lo documentas, se vuelve realmente un caso de negocios. Pero tienes toda la razón de que es así. El FODA está incluido dentro de la estructura, incluye también la parte financiera, la parte de riesgo, la parte de mercado y la parte de recomendaciones sobre si ejecutar o no en base a todo lo que se ha analizado. Por eso, mi recomendación es que definitivamente pues, se haga y que se ejecute tanto en la vida personal como en la parte del proceso de planificación de las empresas. La estructuración, análisis de casos de negocios formales para toma de decisiones que vayamos a tener y a tomar.
Bueno, yo creo que ya yo saqué parte, ya yo me puse...
Ya se cargó de un lado, espérese a ver si la logro desbalancear un poquito.
Vamos a ver, porque Katy me dijo música para mis oídos. Entonces, dígame usted, vamos, convénzame.
No, voy a comenzar diciendo que evidentemente es difícil señalar que no vale la pena hacer un caso de negocio. Sin embargo, hay algunos aspectos que vale la pena tomar en cuenta. Y el primero es que muchas veces en el mundo de los negocios tenemos tantas incógnitas que pareciera ser bastante, como dijera yo, reconfortante tener algo que nos diga que nuestro negocio va a tener éxito. Pero en ese caso de negocio pueden ocurrir dos cosas. Uno, pues que cuando evaluemos las cosas, nosotros tendamos a ser bastante pesimistas, bastante exigentes con el tema de riesgo, y entonces ese caso de negocios termine revelando algunas condiciones que nos desalienten a llevar a cabo el negocio. Es decir, los emprendedores muchas veces toman el riesgo, lo hacen, salen más adelante y más adelante se dan cuenta si tuvieron razón o no. Obviamente, con el tema de que estoy poniendo en riesgo mi dinero, ¿verdad? Pero muchas oportunidades a veces se nos van simplemente por temor. Así que el caso de negocio, que dado que nos lleva a evaluar todos los riesgos, todos los costos, pues nos puede también llevar a tener algo más de miedo y no a dar ese paso fundamental que debemos dar. El segundo tema importante viene ligado a eso, y entonces es el caso de negocio en el que las personas son muy ligeras, es decir, y por sacar a tiempo y gastar menos energía en ese caso de negocio no profundizan lo necesario. Entonces ese plan termina no siendo lo suficientemente amplio para dos cosas. Uno, para tener el valor que requiere frente a inversionistas que de repente quieren conocer el caso, o frente al jefe, frente al dueño de la empresa que quiere conocer bien el caso de negocio y entonces lo desvirtúa. O dos, pues presentando un caso de negocio no tan completo y tan profundo que puede llevar a tomar decisiones que imprudentemente provoquen problemas financieros. Tercero, hacer un caso de negocio siempre nos va a demandar dinero y tiempo, claramente. Y el tiempo en los negocios es dinero. Así que el tiempo que nos tome hacer un caso de negocio, que puede estar entre, yo no sé, con asesoría, entre 4 o 10 semanas, Katy es la experta en esto, pero más o menos es lo que yo tengo en mente, pues ese tiempo puede ser tiempo perdido en el cual la oportunidad que tenemos hoy en día se nos puede ir. Y finalmente, para que ustedes lo valoren, hay dos temitas adicionales. El de la visión de túnel. Y es que muchas veces cuando estructuramos un caso de negocio muy bien hecho, con todas las valoraciones, que nos indica que vale la pena hacer el negocio, que es oportuno, que está a tiempo, que todo es perfecto, y arrancamos el negocio, quizás algunas personas tienden a sesgarse por ese estudio, ese caso de negocio, y no tienden a ver más allá de lo que presenta ese caso de negocio, pudiendo ignorar opciones que se presentan durante el desarrollo del negocio. Por ejemplo, mi caso de negocio es una panadería en un local específico, etcétera. Y quizás hay otra oportunidad grande de yo prestarle mis servicios a un tercero que venda mi producto en su panadería, pero como no está en mi caso de negocio, yo no lo estoy viendo. O vender por internet, o no sé, diferentes opciones que mi caso de negocio no haya contemplado inicialmente. Y el apegarme a ese caso de negocio puede hacer que esas oportunidades no sean evidentes para mí, entonces no las aproveche. Y por último, por supuesto, existen empresas especializadas en hacer estos casos de negocios, a las cuales, si ustedes no tienen el conocimiento, yo sí los invito a que acudan. Sin embargo, pues esto tiene un costo, tiene un gasto. Y no siempre todas las empresas o todos los emprendimientos o todas las ideas pues tienen la capacidad de pagarlo. Así que ahí están algunos factores para que ustedes consideren, obviamente sin decir que el caso de negocio no vale la pena, pero son factores que ustedes deben analizar y que de repente pueden decir, bueno, quizás este no es el momento más atractivo para llevar a cabo ese negocio, para evaluarlo de manera profunda. Así que ahí está mi reflexión. Espero, por supuesto, que ustedes tomen lo mejor de la esquina de Katy, lo mejor de mi esquina, y combinándolo, lo lleven a el mejor resultado para sus negocios, para sus ideas.
Bueno, pues gracias, Santiago, nuevamente por la invitación en el día de hoy. Estoy de acuerdo con algunas cosas que dijiste.
Está muy bien. No tenemos que estar de acuerdo en todo, Katy.
No, claro. Por ese es el nombre de la sección, precisamente. Fracciones heterogéneas. O sea, que está bien. No, pero está muy bien. Yo creo que le hemos puesto dos puntos interesantes y que agregan muchísimo valor. De verdad que muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Ivette, Santiago, por la invitación.
A ti por tu participación, y me encantó que dejamos a Ivette calladita pensando. No, ojalá nuestra audiencia esté igual.
Me dejó pensando. Yo ahora, ¿cómo voy a unir estas dos teorías para está que bien, hagan una superpoderosa?
Esa es la idea, que pensemos con estas reflexiones. Katy, buenas noches. Nos vemos pronto. Buenas noches.
Bye.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene del señor Zig Ziglar, como le decían cariñosamente sus amigos y admiradores, que en realidad se llama Hillary Hinton. No nos confundamos con Hillary Clinton, es el señor Hillary Hinton, denominado Zig Ziglar por sus amigos. Él nació en 1926, falleció en el año 2012, fue un escritor, vendedor y orador motivacional de los Estados Unidos. Alcanzó a escribir 14 libros que fueron publicados, entre los cuales se encuentran Pasos hacia la cima, Nos vemos en la cumbre, La guía fácil del éxito, entre muchos otros que son muy llamativos. La frase que él nos trae es una frase que nos tiene que impulsar a cumplir nuestros sueños, esos objetivos que tenemos. Él nos dice el día de hoy: naciste para ganar, pero para ser un ganador debes planear ganar. Prepárate para ganar y esperar ganar. Me encanta porque señala que no solo tenemos que tener la actitud ganadora para cumplir esos sueños, esos propósitos, sino tenemos que actuar, tenemos que planear y prepararnos para hacerlo.
Bueno, yo no sé, Santiago, de verdad, es que usted anda es botado con las frases desde final del año 2021. Esta que sin duda hay que ponerla en esas. Señores, yo siempre hablo de poner frases en el camino, porque yo soy una que si entran a los espejos míos de donde está mi habitación, el baño, siempre hay frases poderosas que yo las estoy repitiendo. Y déjeme decirle algo. Esta es una que va para el espejo, Santiago. O sea, va para el espejo porque va.
Nacimos para ganar y solo es cuestión nuestra asegurarnos que ganemos o no. Con esa frasecita nos despedimos. Los esperamos mañana viernes con nuestra programación especial. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, señorita Ivette.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.